Escucha el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Negras, producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
Negras me enseña a nombrar.
1 de noviembre de 2021. Las reinas del Congo, que nos mantienen vivas con sus músicas, sus mejunjes, sus guisos y costuras perfectas. De Glorian Sacha, Antonetti Lebrón. Querida Juana Verdejo, paridora del rey Cortijo, maestro de la percusión de nuestra matria, hija de la 21, de Zoila y Faustino, reina madre, te busco en fotos y no doy contigo, te encuentro en mis sueños entre esferas de escarchas, te veo y te confundo con abuela, te veo, tan negra como ella, tono, cruz, ayala, cortijo, verdejo, con piel de cimarrona, del palenque cangrejero, ahí estás en la sala que es comedor y taller, tu pie baila con el pedal, suena a rueda y a singer nueva, aceitada, suena el golpe preciso de la aguja y de la tela, que se confunde con el toque al bongo, a lata sonada por tu niño, ahí al lado de tus pies, ese que saca sonidos acariciando su afro con las hebras de algodón de tu falda. Juana, eres la heredera del legado, matriarca, de ti nació la leyenda. Ashe, por el saoco genético que le heredaste a Rafael, a Rosa y a toda tu prole. Eres, son, las reinas del Congo, del zongo, madres, hermanas, compositoras de la vida de Cortijo, tocadoras, curanderas, armadas de llantén, canela, coco y anís. Reinas del carnaval negro, reyas de la 21 hasta Llorens, cangrejo y al más allá. Negras que habitan y se adueñaron de la máquina del tiempo, reinas que viajan en el Cronos y se repiten en cada década, en cada generación, sosteniendo el barrio, ciudades, países y continentes enteros en la punta de sus dedos con elegancia y gracia. Doña Margot, reina compositora de canciones milenarias que comienzan tarareándose entre faenas, observando la máquina, recordando las lavanderas, maquinolandera de sueños que viajan en impalas dorados, descapotados, voy con ellas. Soy la niña que la revive con tinta y escarcha. Suena en la radio. Chuma la catera, maquina holandera. Chuma la catera, maquina holandera.
Maquina, maquina, tanito holandera. Me lleva en la rosadera. Allí me lleva Chabela. Maquina, 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 maquina. Chuma, chuma, chuma la catera. Mi maquinita holandera.
La fundadora de la alegría van con sus gafas, rizos que retan peinillas calientes, afros y turbantes de seda que juegan con la brisa del Atlántico. Brillan los brocados, tafetas y terciopelos. Un domingo de te danzan y bailes de sociedad van por el medio de la Loíza. Ellas, que son la línea del Ecuador entre Machuchal, el Ceboruco y Condado, ríen a carcajadas, bailan sentadas en el Impala hasta llegar a la casa de familia allá por la Ashford. Llegan como reinas por el frente, cantan a gritos las ingratitudes de esa mujer. Salen de la casa, las negras que trabajan con ellas cantan el galillaje con rabia.
Así fue que yo pude ver. Así fue que yo pude ver. Dime la verdad. Así fue que yo pude ver. La ingratitud de esa mujer.
Hemos escuchado un fragmento de Las Reinas del Congo, de la escritora puertorriqueña Glorian Sacha Antonetti. Ella nos habla de unas reinas negras que se confunden entre la gente con su magia cotidiana. Esa magia cotidiana de componer canciones, de coser hermosos vestidos, de preparar ricos alimentos. Hoy, en esta Víspera de Reyes, queremos hacer presente a esas negras y a otras olvidadas en nuestros currículos escolares y en nuestras celebraciones. Para ello tendremos un diálogo entre tres amigas: María Reina Tumarejo, Bárbara Abadía Rezach y quien les habla, África Clivillos. Amigas, empecemos esta conversación hablando un poco de los sentimientos que le provoca este increíble poema de Glorian Sacha Antonetti Lebrón.
Bueno, a mí me provoca alegría y me emociona cada vez que lo escucho y que lo leo, ¿verdad?, en el libro de Coco y Anís. Y yo celebro el reconocimiento que les hace Glorian al nombrarlas, pero tengo que confesar que también me entristece saberlas sobreviviendo tantas violencias, pero volcadas en tantos trabajos y haberes y dadas a toda una comunidad. Y me pregunto, ¿quiénes les reciprocaban con amor, tiempo para la risa y el descanso? ¿No? Saber, por ejemplo, a Doña Margot como la curandera, la que le cocinaba todo el barrio y la que cuidaba, la que componía, y que muchas veces no se sabe de sus composiciones, sino que sabemos de lo que hacía Maelo, ¿no? Entonces, pues sí, me da mucha alegría y qué bueno que la celebramos, pero también pienso en esas experiencias que sobrevivieron muchas de nuestras reinas y sabias magas.
Claro, claro.
Oye, para mí es como, es gratitud, ¿no? La aportación, la contribución de Glorian es una de gratitud hacia su propio entorno, no mirar más allá de ese entorno, es como poder decir, mira, la grandeza nos rodea y la estoy reconociendo. Y desde ese punto de vista hay algo de sanación también, ese reconocimiento de las madres, de la gente común que tenemos, común entre comillas, ¿verdad?, que tenemos alrededor, de las que nos legaron, porque fueron esa línea directa con los ancestros, las ancestras y los ancestres. Así que para mí es una gran aportación en ese sentido, y sabemos que sin gratitud no hay alegría, no se puede ser una persona completa si no tienes un sentido de gratitud hacia lo que se te ha dado, a tu entorno. A veces pecamos de mirar para otros, ¿no?, y no a las personas que tenemos a nuestro alrededor que fueron consistentes en nuestras vidas y que legaron y nos enseñaron. Si hoy me gusta cocinar es porque alguien en mi familia le gustaba cocinar, porque sentí los sabores. Y desde ese punto de vista yo le agradezco mucho a Glorian otro de sus poemas donde ella reconoce su entorno y lo reconoce con mucho amor y respeto.
Y África, ¿a ti qué te pareció ese poema?
Sí, yo igualmente le agradezco a Glorian que ha expuesto a estas tres mujeres. Glorian, una mujer negra joven de esta generación, y si pensamos en el espacio generacional que hay entre ellas y Glorian, pues es maravilloso porque nadie lo había dicho. Uh-huh. O sea, se mira a Margot como la mamá de Manilo y como aquella que compuso tal o cual canción que popularizó Manilo. Pero si prestamos atención, este reconocimiento a Margot también se ha dado en los últimos tiempos, no antes. Uh-huh. Entonces ahora viene esta mujer joven y le saca brillo a estas tres maravillosas mujeres que hemos tenido en nuestra historia, y me parece maravilloso. Hay que seguir aplaudiendo a Glorian.
Sí, sí, sí. Súper bonito. Gracias, Glorian, y gracias a todas esas madres y que no fueron solamente madres de Cortijo y de Maelo, sino
claro,
de unas comunidades enteras, ¿no?
Sí.
Y nos siguen maternando de muchas formas también,
aún exactamente,
en su ausencia física.
Son la cara de muchas madres que no se han dado a conocer.
Exactamente. Y justamente eso, es muy poco lo que se estudia en las escuelas de Puerto Rico, no solo sobre nuestras madres, pero también sobre África, ¿verdad? Y pensar África no como un continente diverso, sino como si fuera un país. Y en general, pues en el pueblo puertorriqueño, muy poco sabemos sobre África. Y lo poco que llega gira alrededor del periodo de la esclavización. Y yo diría que siempre desde una mirada deshumanizada, demonizada, criminalizada, falsa o incompleta. Y mucho menos sabemos de reyes de África y, por supuesto, que menos de reinas africanas. María y África, ¿qué ustedes aprendieron sobre África mientras se educaban, si recuerdan?
Mira, la verdad es que la palabra para mí es total omisión. Es como África, lo que yo aprendí de África quizás lo aprendí de la televisión cuando nos pedían los $20 mensuales para adoptar un niño negro o una niña negra, niña negre, porque estaba escuálido. Y esa fue el África que yo recibí, porque para ser franca, yo recibí la misma historia que todo el mundo ha recibido de cuando llegaba el periodo de la esclavitud. Poco se hablaba, pero cuando llegaba el periodo de la esclavitud, siempre se presentaba a nuestros ancestros en relación a la esclavitud, no en relación a África, en un tiempo donde ellos asumían roles dignos, sus roles propios, sus roles naturales. Siempre fue mirar al esclavo de rodilla, y era hombre, ¿no? Era de rodilla, tampoco había mujeres. Así que eso fue lo que yo aprendí, y no fue hasta mucho, pues muchísimo más luego, que yo empecé a aprender sobre África. Creo que la primera entrada sobre África fue a través de la religión yoruba. Más allá de eso, pues ahí como que eso me dio como una entrada, hace muchos, muchos años, por supuesto, pero eso me dio la entrada de tener curiosidad sobre qué era África. Y eso fue el comienzo de mi caminar y de querer aprender. Pero más allá, la escuela no ni siquiera la UPI, y yo soy del Departamento de Historia, que tampoco. Así que ni la historia colonial, ni quizás ahora es distinto, ¿verdad? Y ciertamente es distinto porque hay gente que está haciendo lo más que puede para que el currículo cambie, pero en ese entonces nada.
Por mi parte, igual, no había nada. Yo comencé la escuela antes que ustedes, así que había menos. Y la gente no entendía. Yo recuerdo que cuando yo empiezo a identificarme, sacar la africana en mí, que eso surge de manera natural, pues la gente no entendía por qué para mí era importante verme negra, recalcar mi negritud, recalcar mi africanía, y me hacía las preguntas. Entonces, yo trataba en la medida en que pudiera de separarlo del tema de la esclavitud y los esclavizados, reconociendo en mi ignorancia que África era, tenía que ser más que eso, que África no podía, el África que yo llevaba en mi alma y en mi ser no podía ser estas personas encadenadas y abusadas. Ahora, fíjense que gracias a la divinidad, pues tenemos muchas personas conscientes y el tema de África está entrando, pero aún nos estamos quedando muy cortos. O sea, no, para mi opinión, no hemos llegado ni a la mitad del camino de donde debe estar el conocimiento de lo que es el continente y la cultura africana y todo lo que ellos han aportado al desarrollo del planeta.
Yo entré a la escuela Ramón Quiñones Pacheco de Fajardo en 1985 y me gradué de escuela superior en 1997, y ahí entré a la UPI. Y no fue hasta que entré al doctorado en el 2006,
exacto,
en Estados Unidos, en Texas, donde menos uno imaginaría.
Mira eso.
Pero gracias, porque estaba en un programa de African Diaspora, ¿no? Y en antropología, etcétera. Pero donde empecé entonces a mirar y a conocer otras cosas. Y empezar a, como tú dices, María, a tener esa curiosidad de también conocerme a mí misma, ¿no? Yo sí pensaba como tú, África, de que tiene que ser algo diferente. Pero, por ejemplo, yo recuerdo esa primera excursión al Centro Ceremonial Indígena Tibes en Ponce. Me escogen a mí y a un amiguito que sería el fenotípicamente el indio del salón. Nos escogen a los dos para casarnos, hacer la ceremonia de un matrimonio. Y yo para mí era como que, pero es que yo no soy india. Pero era como, o sea, pues tampoco soy blanca, pero entonces aquí no, lo negro tampoco existía, ¿no? Para que me escogieran a mí, así que imagínense cómo era el resto de mis amiguitas y mis amiguitos que ni siquiera podían ser los indios del salón, ¿no? Así que sí, desde ahí, desde mucho desconocimiento, y como tú dices, yo creo que no nos quedamos cortos todavía porque han sido siglos de no saber, de no darnos ni siquiera la oportunidad de saber y de explorar y de tener esa curiosidad.
Y eso fue el otro día.
Exactamente.
Eso fue el otro día, tristemente. ¿Y por qué será que nos llevan a pensar en África con otros ojos, con otras miradas? ¿Por qué no nos permiten ver África tal cual maravillosamente es? ¿Qué será lo que nos pasa?
María, ¿cuál es tu respuesta a esa pregunta reflexiva que lanza África?
Bueno, yo creo que es importante reconocer el racismo. Es importante reconocer que esto ha sido una construcción que se beneficia de enviar un mensaje y el mensaje es uno de insignificancia, es uno de desprecio, es uno de ustedes no existen, África no existe, África es un país poco evolucionado, es un país que de donde no sale nada. Y todo sale de Europa en contraste. Así que un poco lo que está haciendo esta construcción racial es manipular nuestras mentes, es manipularnos, es controlarnos, es hacernos sumisas a la idea de que Europa es superior, Europa ha evolucionado en su máximo esplendor. Europa, la gente europea es más bonita, la gente europea es más inteligente, la cultura europea es más evolucionada. En contraste, el de las Américas, de nuestros pueblos originarios, no. Si se desplazaron y le quitamos las tierras fue porque no estaban evolucionados. Estamos haciéndole un favor. Y en cuanto a África, pues reconocer que el mundo comenzó en África, o sea, que es nuestro origen, se hace muy difícil dentro de esta construcción racial, como que presentaría un dato que le volaría la cabeza a mucha gente, vamos a poner con disonancia cognitiva, ¿no? De pensar que Europa es la más evolucionada y entonces hablar de África, de hablar de astrónomos, hablar de astrofísicos, hablar de cuentistas, de faraonas, de estrategas militares, como que iría demasiado en contra con esta contra esta corriente donde estamos, donde todavía se eleva lo blanco y estoy como África, no hemos evolucionado lo suficiente, estamos ahí, estamos todavía tratando de que las cosas se hagan normales, el currículo sea normal, estudiar a nuestros ancestros africanos en su propia luz, en una luz digna. Así que es todo política, ¿verdad? Y uno pues podría usar palabras grandes como hegemónico. Es una construcción que abarca el planeta. Es una construcción de Europa que no puede permitir a un África que sea esplendorosa, que sea gratificante para los que somos afrodescendientes.
Yo sigo pensando en esa pregunta, África, de cómo ha sido posible ese olvido tan significativo, y yo creo que es una pregunta para seguir reflexionando. Y estoy alineada con lo que plantea María, pues porque fue un proyecto que le funcionó a unos pocos, les embriagó de poder, y pues cuando te sientes ahí en control, pues no quieres soltar lo que tienes, ¿no?
Claro.
Así que nos infundieron de miedo, de creer en nuestros saberes, en nuestras capacidades. Y para sobrevivir, pues había que olvidar, entre comillas, había que callar, entre comillas, había que bajar la voz. Sin embargo, tengo que decir que gracias a nuestras ancestras, estamos hoy aquí en Negras
Ciertamente.
y estamos celebrando a nuestras reinas sabias. Así que el proyecto funcionó de alguna manera, pero no lograron sacarnos del camino porque eso no va a pasar. Y nos toca pues continuar rescatando las historias orales de nuestras mayoras e insistiendo el valor de las tradiciones negras, de los saberes negros que son la epistemología negra que nos conecta y nos guía hacia la madre África. Entonces yo creo que lo que hacemos aquí, lo que hacen otras iniciativas hemos celebrado en este programa, pues también dan cuenta de que nos han tratado, ¿verdad?, de hacer pensar que África no existía o, como dice María, no era suficiente, etcétera. Pero qué bueno que eso pues no se ha logrado. Nos falta mucho camino, pero por lo menos hay iniciativas y hay unas semillitas y mucha curiosidad
Ciertamente.
por reconectar.
Ciertamente. Y agradecemos a Negras y a Colectivo ILE el semillón que están sembrando para que eso se logre. Dentro de que, pues manifiesto que no hemos llegado a la mitad del camino, también tengo que manifestar que tengo mucha esperanza. Mucha esperanza porque veo mentes, caras, intenciones, compromisos que están luchando por esto. Y eso me da esperanza. Espero ver algo un poquito más antes de cruzar el peaje.
Y siempre que pensamos en faraones, que María mencionó hace un ratito, faraones y faraonas, olvidamos pensar de la matriz patriarcal del Antiguo Egipto, que también hubo reina faraón. Y la primera es Sebekara Neferuzobek, otra reina faraona, que gobernó durante más de 10 años. Y es interesante que en el imaginario popular, Egipto no es visto como parte de África. Recientemente la plataforma de streaming Netflix lanzó una serie sobre una de las reinas faraonas más famosas, que casi todo el mundo, ¿verdad?, por lo menos reconoce el nombre, Cleopatra, pero fue muy polémica y criticada porque presentó a una Cleopatra negra. ¿Qué piensan ustedes de esa polémica, África y María?
Pues tengo que decirte otra más, cuando en el medio está la palabra negritud. Si esta Cleopatra, en vez de haberla presentado con el cabello negro, como nos han acostumbrado, la hubiesen presentado con el cabello rubio, no hubiese habido polémica. Y si la hubiese habido, no iba a alcanzar la montaña que alcanzó la polémica por haberla presentado negra. Eso me hace pensar en la película de Disney reciente, de la
La
sirenita,
sirenita.
que es sencillamente por ser negra, tristemente. Y pues ante mis ojos carece de validez alguno. Ahí volvemos a la palabra, hay dolor de que todavía el denominador común sea el color de piel, sin darle crédito a la calidad interpretativa. Vamos a olvidar lo del color de piel, vamos a mirar todo lo demás, pero no. El color de piel, pues todo lo opaca. Y es triste que haya mentes y corazones tan viles, tan reñidos.
Fíjate, y lo otro de la polémica, porque uno puede hablar sobre ella en términos de quién era ella a nivel de color, ¿verdad? Y podría uno como que entender algunas cosas sobre ella en ese sentido. Y entonces concluiríamos que Elizabeth Taylor no es la persona, quien fue la persona que representó a Cleopatra por mucho, mucho tiempo, y que África no hubo polémica en ese momento,
En
¿no?
ningún momento.
La idea es que ella es helénica y Cleopatra representa a los griegos, ¿no? Y ahí
Sí.
no hay polémica. Pero parte de la polémica es que se pierde la virtud de Cleopatra. En realidad, como que la discusión nos lleva a ignorar
Cierto.
la grandeza de esa mujer, ¿no? Una mujer educada, una mujer que sabía muchos idiomas, una mujer que no tenía contemplaciones para gobernar, una mujer que llevó a Egipto y que tenía un compromiso con Egipto. Tú puedes hablar de que ella era tres
Bueno.
cuartas partes helénica y una cuarta parte egipcia, pero lo que debes saber es que entonces ella tenía un total compromiso con Egipto, ¿no? Y que lo elevó. Pero todo eso se pierde en el proceso por dos razones. Una, porque solo se le ata a ella con la idea de que ella está asociada a dos grandes hombres y que fue una seductora terrible, y entonces luego la cuestión racial. Así que África, en eso estamos en el mismo canal.
Fíjate, hubo otra, la reina Ranavalona de Madagascar, de un reino Imerina. Fue de las monarcas más poderosas de toda África. Durante su reinado de 33 años le tocó resistir la invasión europea, principalmente por parte de los franceses y los ingleses. Mantuvo un control sobre todo intentando evitar la influencia de los misioneros cristianos. Ranavalona consideraba que el objetivo principal de los misioneros cristianos era desmantelar la cultura y los saberes ancestrales de los habitantes del reino de Imerina. Su resistencia fue tan fuerte que los europeos tergiversaron muchas de sus historias y la llamaron la Reina Loca. Una contribución interesante de ella fue la autarquía o la autogestión o autosuficiencia para evitar la dependencia económica de los europeos. ¿Cuál es la importancia de la preservación de los saberes ancestrales y cómo se puede mantener un diálogo o intercambio franco y justo entre culturas?
Yo creo que preservar los saberes ancestrales nos alarga la vida, nos dota de conocimientos y entendimientos, desde lo más básico hasta lo más complejo. Me parece que también nos enorgullece de saber de dónde venimos, nos cambia y trastoca las retóricas eurocentradas, blancas, cis heteronormativas. Y para mantener un diálogo e intercambio entre culturas, tenemos que entender que las culturas las hacemos nosotras, como seres humanas, no es algo que está dado como algo biológico, es algo que se va creando socialmente y que debe haber espacio para evolucionar, para adaptarnos a nuevos contextos sin perder de perspectiva lo que nos dice el Sankofa, ¿verdad? De detenernos en el presente, a
Esa
recoger
palabra.
los frutos, ¿verdad? Recoger los frutos del pasado en camino al futuro. A mí el Sankofa me parece que es una imagen súper poderosa y súper sabia de cómo debe ser el camino de la vida, ¿no? Así que es necesario celebrar las diferencias y no demonizarlas, ni exotizarlas, ni criminalizarlas. Estar abiertas a dialogar sin imposiciones jerarquizadas de que mi cultura es mejor solo porque desconozco de la tuya, o solo sé lo que unos pocos han dicho desde perspectiva privilegiada, que no contemplan haber vivido o encuerpado unas experiencias y tradiciones culturales particulares. Yo creo que, ¿verdad? Por ahí yo veo la cosa.
Pienso
Igual.
que nos centra, nos lleva. Escribí aquí en la orilla del papel Sankofa, porque es precisamente eso: es si tú reconoces de dónde vienes, tú sabes para dónde vas y tú creas conciencia de lo que eres, ¿verdad? Y además de aceptarte, tú evalúas y trabajas con lo que puedas aportar para las otras culturas reconociendo su existencia.
Sí, yo pienso igual y pienso que las mujeres en África que pelearon el colonialismo, o sea, que no se quedaron quietas o de brazos caídos, saber que no solo eran reinas, sino también que eran líderes en la guerra o que eran mujeres que pensaban en estrategia, que eran mujeres que podían defender. A África, entendieron en ese momento que lo que estaba ocurriendo era genocida, que África estaba siendo desangrada. Para mí eso también es una gran aportación y de hecho cuando lo presentamos en el taller de imágenes ancestrales, donde estudiamos como unas 24 reinas, estrategas militares, etcétera, eso es un taller que hacemos en Colectivo ILE. Las mujeres que toman el taller se animan muchísimo al saber que esta energía de defensora, de estrategas militares, de pensadora, que esa energía está ahí y saber que están hiladas a ella, a esa energía. Para mí eso es como súper gratificante porque nos da los pedazos de historia que el currículo no nos está dando. Nos
Exactamente.
da el orgullo a Bárbara, que tú estabas hablando, el orgullo de tú decir, yo no estoy en un vacío, yo no me he hecho sola, yo vengo, yo tengo un hilo, hay un hilo
Vino
conductor
conductor, sí.
en mi vida.
Soy
Y
parte
eso
de.
para mí es como inspirador.
Bueno, esta conversación para mí es fascinante porque no solo estamos reconociendo y celebrando a las Reinas Magas, pero también yo las celebro a ustedes, María y África, y a Carmen Margarita, que ha estado siendo parte también de este programa tan hermoso de iniciar el año celebrando. En breve regresamos con Negras y continuaremos celebrando a las reinas sabias africanas. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
Reyes te traerán, como tú lo has hecho tan bueno, seguro volverán, mamita, mami.
Los Reyes Magos, mami, te visitarán, si en el año te portas bien, seguro volverán.
Caridad, Margarita y Luisa, cómo vacilarán, cuando vean el montón de cosas que los Reyes traerán, mamita, mami.
Está escuchando Negras, inspirada en la grandeza de nuestras ancestras. Les saludan María Reina Tumaré, Bárbara Badía Rezach y África Clivines, hoy celebrando con la sabia reina africana. Al inicio de este segmento escuchamos a Ismael Rivera, el sonero mayor, en el clásico Bomba de Navidad, en donde menciona a Doña Caridad, Doña Margot y Doña Luisa, todas reinas de la tradición negra de Puerto Rico.
Hermosa interpretación, hermoso escuchar a esos nombres, ¿verdad? Que pueden ser los nombres de nuestras abuelas, bisabuelas, madres incluso. Bueno, Mantatisi, reina regente, en nombre de su hijo Seconyela, del pueblo Lokwa, que eran conocidos por el tótem del leopardo, ubicados en parte de lo que hoy es Sudáfrica, gobernó entre 1813 a 1824, y defendió con gran astucia a su pueblo, pues fue una estratega militar excepcional. No es común escuchar sobre las destrezas militares de las mujeres, ni siquiera al día de hoy. De hecho, por mucho tiempo en Occidente, las mujeres fueron confinadas al papel de la fragilidad o la incapacidad de defensa. Pareciera que en algunas culturas africanas los roles de género no fueron tan cerrados como en Europa. ¿Qué mujeres esclavizadas fueron grandes estrategas de la resistencia al sistema esclavista? María, ¿tienes algunas?
Bueno, de África hay muchísimas, ¿no? Que retaron los distintos imperios. Recordar que no solo fueron los europeos, también fueron los árabes, ¿verdad? Tiene el caso de Caína, de Mauritania. Esta mujer ella era musulmana, guerrera de Saria, y fue líder, ¿no? Fue una líder militar. También tienes a Mina de Saria, tienes a Las Wandel, tienes a Enzinga de Angola. Y Enzinga era del reino Mbundu de Ndongo, era símbolo de lucha de la independencia de Angola. Y recordar que los primeros esclavizados de los Estados Unidos fueron de Angola, fueron esos primeros que llegaron, o sea que tenían ya una relación con los portugueses. Y tenían que asumir los nombres, pero hay una en particular que a mí me gustaría hablar de ella, que es Beatriz del Congo. Ella era una mártir que inició una cruzada cultural para recuperar el poder de los portugueses en Baza, Congo. Muere en la hoguera a la edad de los 24 años. Cuando nosotros hablamos de gente del África, es importante saber que sí, que hubo gente muy, muy clara de lo que estaba ocurriendo, que si en un principio ella tomó el nombre de los portugueses, eventualmente dijo, yo voy a tener mi propio nombre. Y a veces recordamos a Juana de Arco, ¿verdad? Como una mártir, pero no recordamos que hubo mujeres en los distintos sitios que fueron igualmente poderosas. En este caso, la idea de ella era sencillamente, nos están borrando, tenemos que hacer algo sobre el asunto. Así que Kim Pavita se reconoce en África como una mujer de armas tomadas, como una mujer que tenía el don de la palabra. También está Nandi de Suazilandia. Nandi, una mujer muy, muy educada, a lo mejor reconocen a Shaka Zulu, ella era la madre de Shaka Zulu, pero a ella no se le reconoce. Pero de ahí el nombre Nandi, ¿no? También están mujeres como ya Asantewa, reina madre de Hisu en el imperio Ashante, que también era de Ghana. Es una de las figuras más reverenciadas en la historia moderna de Ghana. Y así por el estilo hay muchísimas, ¿no? Mujeres que lo dieron el todo por el todo, que en ocasiones si los hombres no estaban prestos, ellas estaban listas para hacer la batalla y así lo hicieron. Así que nada, es reverencial y es interesante porque a veces cuando uno menciona a estas mujeres, pues la gente dice, pero ¿dónde estaba yo en mi clase? Y nosotros le decimos, estabas sentado, pero no te lo dieron, no era que estabas dormido, ¿no? O dormida, sencillamente no te lo dieron. Y nada, seguimos aprendiendo de estas reinas y intuyéndolas, porque a mí me parece que el intuir que la grandeza está en nosotras y que la grandeza de ellas está, no solo de ellas, pero también de otras personas, ¿no? Como cuentistas, como yerberas, como personas que creaban historias, artistas, etcétera, son importantes destacar. Así que oye, destacamos la reina porque es el regalo de la Navidad, ¿no? En nuestra cultura, pero había otras personas que también aportaron un montón.
Fíjate, aportando un poquito a lo que estás diciendo, María, para este programa yo estuve buscando. Y ahorita Bárbara mencionó a Hatshepsut, y una de las cosas que me llamó la atención de esta reina faraona, que gobernó por más de 10 años, es que ella asumió una personalidad de varón para poder lograr sus metas como mujer reina faraona. Y su reinado estuvo considerado como uno de los más provechosos en la historia de Egipto. Mira qué interesante. Y ella buscó el cómo hacerlo, y si para hacerlo tenía que pasar de varón, pues no importa, pasó de varón, pero lo hago, y lo hizo. Sí. Somos muchas, sí. Nos incluimos.
Exactamente, exactamente. Fíjate, recordando allá a Santa, estaba hablando de las mujeres que tomaban las armas, aun cuando los hombres no las tomaban. Esta mujer también la emprendió contra los británicos. Algunos de los líderes en ese momento, Ashanti, sugirieron que en vez de luchar contra ellos, debían implorar que cambiaran su política represiva y que permitieran el regreso de uno de sus reyes. Y ella, indignada, dice, se puso de pie y dice, no puedo creerlo. Si ustedes, los hombres Ashanti, no tiran para adelante, entonces nosotras las mujeres lo haremos. Nosotras lucharemos contra los blancos hasta que la última de nosotras caiga en los campos de batalla. Y esa es una de las historias pues, más inspiradoras. También la historia de que ellos, los británicos, sabían cuáles eran los íconos culturales de los Ashanti y se los robaban, por ejemplo, el trono. Tenían que tener ese trono bien escondido. Y aquí tienes una mujer, Asantewa, que de nuevo asume el liderato sin problemas. Claro que son educadas para eso, y eso es algo que también debemos enfatizar. Fueron mujeres con educación, mucha educación, educación en guerra, educación en cultura, en idioma, en diplomacia. Y todo eso, al negárselo, pues uno lo podría interpretar como, pues mira, un día se levantaron y ya, lo único que ellas eran mujeres fuertes, no fueron fuertes, pero también fueron bien educadas, ¿no? Venían de un linaje donde la educación era muy importante.
Otra de las reinas que lucharon contra la colonización europea fue Ginga Bandi, una reina guerrera que enfrentó a los invasores portugueses. Fue además una negociadora que dejó claro desde el inicio que hablaba en condición de igual con los invasores. Solo en tiempos recientes las historias de estas reinas han sido destacadas y desvestidas de la demonización que les adjudicaron los europeos. ¿Cómo podemos continuar recordando la fuerza de esas reinas y por qué es importante que nuestra niñez las conozca?
Wow, África, esa es una pregunta muy importante y que nos compromete, ¿verdad? Que cuál es la responsabilidad que tenemos que seguir teniendo, ¿no? Pero también yo quería mencionar, pensando en lo que comentó María y que comentaron antes, de otras mujeres que también fueron importantes, ¿verdad? Que a lo mejor no fueron reinas y magas sabias de África, pero son descendientes. Y pienso, por ejemplo, en Harriet Tubman, en Estados Unidos, ¿verdad? Que se ha hablado sobre utilizarla, ¿verdad? Como figura para una moneda aquí en Estados Unidos. Sojourner Truth también.
La amo y no sé decir el nombre.
Y bueno, que este es el nombre impuesto, ¿verdad? Porque no es el nombre que real de ella, ¿verdad? Con el que seguramente la bautizaron. El Combahee River Collective, que muchas veces cuando pensamos en el tema de las interseccionalidades, o como dirían otras estudiosas, las matrices de opresión, ya estaban trabajando con esas las identidades diversas que tenemos. Sin embargo, quien lo populariza académicamente pues es otra persona, es una mujer negra, que le agradecemos también eso, ¿verdad? Que es Kimberlé Crenshaw, pero hay que pensar en antes de Kimberlé hubo otras también, ¿no?
Sí.
Y yo quisiera pensar, cuando pensamos en la afromexicanidad, tiene que haber muchas mujeres afromexicanas. Pensamos en Colombia muchas veces la negritud también desde figuras masculinas. Tiene que haber habido también mujeres afrocolombianas en Panamá, en Costa Rica, en todo el Caribe hispano y no hispano también. O sea, yo pienso en una figura quizás como Juana Colón, en Comerío, como tantas otras, ¿no? Y en esta pregunta que tú nos formulas sobre cómo podemos continuar recordando la fuerza de esas reinas, esas de África, de ese continente, pero las otras también que por cuestiones de tiempo y porque nos falta mucho para seguir rescatando. Yo pienso en este programa Negras como un archivo y su alcance, ¿no? En proyectos como Mía Libertad, que nos permite también reconocer figuras. Recientemente Teresa añadió Mama Tingó de República Dominicana a las muñecas que confecciona. Pienso en la proliferación de publicaciones que destacan las figuras de mujeres negras puertorriqueñas, digamos la cátedra ancestral que coordina Yolanda Arroyo Pizarro y las publicaciones que se están publicando constantemente, y muchas otras iniciativas que habrán de gestarse, ¿verdad? Porque esto va a seguir. Así también pues continuamos recordándolas y sembrando la semilla de la curiosidad de encontrar otras tantas que merecen ser nombradas, que nuestras niñeces, como aprendí en un programa que hicimos el Día Mundial de la Niñez con Elvira Pablo, ese término de niñeces, para hablar en plural, conozca de las reinas y sabia, es importante porque les amplía, como mencionábamos antes, su capacidad de sentirse capaces y hábiles de hacer lo que sea, porque ya hubo otras que hicieron todo, como dice María, ¿no? Así que les permite soñar. Así que yo creo que esa es la importancia de seguir conociendo sobre la fuerza de estas reinas y sobre todo, no solo para la niñez, yo creo que y niñeces, yo creo que para todo el mundo, de todas las generaciones, mientras estemos vivas, tenemos que seguir aprendiendo sobre estos legados tan importantes.
Yo pensando en los mitos que se crean con estas mujeres, por ejemplo, con Rosa Parks, ¿verdad? Que es una mujer que se dice que es la madre del movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos. Y cuando tú piensas en ella, tú podrías pensar en ella como una mujer negra que en un día cualquiera se cansó y dijo, hasta aquí llego, no me voy a sentar en la parte de atrás, no voy a ceder el asiento. Y ese día se cansó y hizo un acto individual. pero son mujeres que han estado en movimiento. Y en este caso, ella es una de las que mejor representa esto, porque no era la primera vez que se practicaba ese tipo de desobediencia en los Estados Unidos. Pero ella fue la que exitosamente lo logró después de tener innumerables reuniones con el NAACP, con una cantidad de personas. Martin Luther King era bien joven para ese entonces, pero todos ellos pensaron que ella era la mejor persona para hacer este acto de desobediencia. Una, porque era una mujer que tenía una profesión, era costurera. Número dos, porque era una mujer que estaba casada. Dentro de la política de respeto que ellos querían presentar, ella funcionaba muy bien. Pero lo otro es porque era una mujer negra clarita de piel. Y ellos pensaron que ella podía tener más éxitos que otra. Y en efecto, así fue. Pero ella no estaba desprendida de un movimiento. Y para mí eso es una lección grande que también otras personas han podido llevar a cabo en otros sitios. De darse a un movimiento. Las mujeres somos muy dadas, ¿no? Y sabemos trabajar en colectivo y sabemos darnos a ese movimiento. Ella es un ejemplo de eso. No quiero que pase también la oportunidad para mencionar a Dolfina Villanueva.
Definitivo.
Para mí es una mujer que sentó un precedente y que todavía nuestro país no ha terminado su deuda con ella, en el sentido de una mujer pobre, una mujer que dijo, no, no me van a sacar de aquí, ni siquiera las fuerzas tan poderosas que representan la Iglesia Católica, ni siquiera las fuerzas tan poderosas que es nuestro gobierno, nadie me va a sacar de aquí. Hiciera lo que ella hiciera, sabemos que ella resistió. Y que murió por eso.
Pero su vida.
Dio su vida y que nuestro. Y todavía no se ha pagado por esa muerte. Así que sí, nosotras tenemos nuestra reina, Ruth Fernández,
claro,
por ejemplo.
Claro que
¿Se
sí.
puede decir que Ruth Fernández no era una reina? Se comportaba como una reina.
Silvia del Villar.
Silvia del Villar, exactamente.
Sí.
Somos muchas.
¿Hay algunas otras que ustedes recuerden, así además de Ruth Fernández, de Silvia del Villar, de Adolfina Villanueva? María, como tú dices, no solamente todavía hay una deuda en contra, ¿verdad? Le debemos a Adolfina y a su familia también. O sea, la familia de Adolfina pues también quedó desorientada y con muchos traumas y luchas. Incluso algunas de sus hijas no sobrevivieron edades de adultez. Así que una tragedia realmente. Y con Adolfina también hay algo que pasa. Muchas veces en los medios al día de hoy, cuando se celebra o se menciona o se conmemora el asesinato de Adolfina del 6 de febrero de 1980, la imagen que se utiliza en los medios de comunicación es de una mujer que se enfrenta a la policía. Posiblemente en Canóvanas, en Villa Sin
Villa Miedo. Sin
no,
miedo.
Pero no era Adolfina, porque no hay fotos de Adolfina en el momento en el que llega la policía,
cierto,
con los bulldozers, sí, para. Entonces también es eso, ¿no? El pensar como todas las mujeres negras somos la misma cosa. No,
exacto,
importa la imagen que ponga, porque. Y nos, sí, pasa constantemente que uno llega a lugares y la gente, hola, mucho gusto, sí, me has visto 20 veces, o sea, pero ok, otra vez. Que es como, por un lado siempre somos la misma, o por otro lado, ay, nunca te reconozco, y es como que pues nunca me ves, o que
sí,
yo no,
sí,
sé. Entonces me parece importante, ¿verdad?, reconocer a toda esta, la resistencia en Vieques, o sea, cuántas reinas viequenses y culebrenses también, porque cuando estuvo la Marina primero en Culebra, pues hubo una resistencia también para que esa Marina pasara a otro lado. Lamentablemente pasó,
claro,
a la isla del lado.
Fíjate, Bárbara, que tú mencionas eso. Todos los años se hace la corrección de la foto de Adolfina. Todos los años hacemos,
sí,
la corrección. Nos tomamos el tiempo de hacerla y todos los años vuelve y se repite. Eso es algo que a mí me parece bien importante de notar a base de lo que tú estás diciendo. Pero mira, las mujeres de Vieques, ya que las trajiste, que esta idea de quiénes son ustedes para hablar con firmeza. ¿Quiénes son ustedes para representar a Vieques? Siempre ha estado ahí en toda la lucha. Estamos hablando de mujeres que no solo enfrentaron la Marina, sino que enfrentaron el sexismo brutal de la lucha. Todas las que estuvimos en la lucha podemos hablar del sexismo de esos tiempos y de cómo se bloqueaba el acceso, porque la idea era, ustedes están demasiado alzadas. Ustedes no tienen el derecho. Quienes tienen el derecho de hablar son estas personas. Y todavía hoy en día, la Alianza de Mujeres Viequenses está luchando con esas ideas. Tanto así que se han tenido que afirmar ellas mismas. Y a veces desde afuera se les afirma más de lo que se afirma de adentro. Eso es una realidad. Muchas de nosotras somos reinas. Tú tienes gente en Puerto Rico. Mencionamos ahorita a Yolanda Arroyo. Mencionamos a Mayra Santos Febre, Marí, África, y así una cantidad de mujeres que están, que existen, que han hablado, que hablan y que nos damos el permiso de degradar. No ya con epíteto, pero bajándola, la reducimos, ¿no?
Sí, ninguneando.
Ninguneándolas a un extremo de quién te siempre tienen defecto. Y para mí, pues sí, tenemos defecto, pero a la misma vez, pues hay que respetar el trabajo que una hace desde de los distintos sitios donde los hace, ¿no? Y estamos hablando de mujeres bien productivas.
Sí, yo quisiera mencionar también Choco Horta, Doris Quiñones, Aida Ortiz, la querida madre de nuestra. Adorada Marilú, o sea que gente
Ana
que
ha Irma.
Estado, Ana Irma, Ana Irma. Que sí. Han estado en la lucha antirracista también por muchos años en Puerto Rico y también en conexiones con otros lugares de la región y del Caribe.
Y que son un regalo, Bárbara. Hablando de regalo y hablando de comienzo de año, si uno empieza a mirar a estas mujeres en términos de todas las contribuciones, son regalos, tú
Definitivo.
Sabes. Nos ofrecen unos ejemplos de cómo trabajar.
Yo quiero que dejemos de mencionar a Celestina Cordero.
Definitivamente.
Que fue ninguneada precisamente para darle más importancia a su hermano por ser varón.
Definitivo.
Sí.
Y yo les pregunto, si todas estas reinas que hemos mencionado llegasen mañana con sus presentes y sus dones, ¿qué les pediríamos?
Mira, yo no me canso de pedir la igualdad. Yo no puedo cansarme de pedir la igualdad. Yo le pido a los ancestros y a los que me mantienen en este plano que me den la oportunidad de ver un poco más la igualdad a todos los niveles. Racial, obviamente, ¿verdad? Y dentro de nuestro espacio como mujer. Pero nosotros vivimos en un planeta con mucha desigualdad. Y eso, pues, es lo que nos lleva al llanto, a las guerras, al sufrimiento. Y yo no sé, yo soy una nena chiquita en este cuerpo de vieja grande. Yo quiero que seamos iguales. Yo añoro que seamos iguales. Y si cualquiera de ellas aparece por ahí, va a tener trabajo, porque eso es lo que yo le voy a dar.
¿Qué le pedirías tú, María?
Yo creo que yo le pediría lo mismo, la niña en mí también pediría una varita mágica. Yo pediría una varita mágica para borrar todo el eurocentrismo, para borrar todo lo que nos han metido en la cabeza, para borrar toda esta idea de superioridad de uno versus la inferioridad de otra, que es lo mismo que estás diciendo, África, para mí. Pero un deseo bien especial es la sanación. Yo le pediría que sanemos, que no haya más angustia, que no haya más desconfianza estoy hablando entre nosotras, estoy hablando de un legado, una siembra muy nociva, que han hecho los europeos conquistadores y que todavía está recabando beneficios para ellos. Así que yo pediría esa sanación para nosotros. Yo no quiero una vida fácil. No es eso lo que yo estoy pidiendo. Yo estoy pidiendo la sanación y la fortaleza para encarar lo que es natural encarar. Pero yo no quiero encarar lo que no es natural. Así que desde ese punto de vista, yo creo que con el deseo de África y con nuestra propia sanación, yo creo que podríamos hacer un montón. Pensar a comienzo de año lo que es nosotras estar sanas, lo que es estar unidas, lo que es estar alegre. O sea, el que nos roben la alegría para mí es como un pecado grande, que uno no pueda sentirse alegre. Yo quiero la alegría y para eso necesitamos la sanación, ¿no? Yo quiero que la cantidad de seres que se dedican a la salud mental a cuesta del racismo se reduzca.
Y no se elimina. Y que la alegría, yendo con lo que tú estás diciendo, María, que la alegría que muchos niños van a tener mañana en sus caritas, cuando estén celebrando el Día de Reyes, sea multiplicada y que sea la que tengamos todos.
Exacto. ¿Y la ilusión?
Claro, claro.
Que así sea.
Como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negra. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.
Acaba de escuchar el podcast de Negras. Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.